Ya me he puesto el casco de los marcianos. Entonces, bueno, los melanocitos vienen de la cresta neural, que es un sitio que en nuestro desarrollo embrionario da cosas tan variopintas como ganglios neurales, melanocitos, unas células que son unas células especiales del tiroides, las células parafoliculares. Y bueno, pues con ese desarrollo y con esa capacidad que tienen de la cresta neural de ir a casi todos los sitios del cuerpo, estas células pueden explicar por qué el melanoma, cuando nos da problemas, nos puede dar problemas en cualquier parte del cuerpo. Esto es la estructura de un melanocito, no vamos a insistir mucho en esto. Y las características generales de lo que es el cajón desastre cuando llamamos melanoma es que estas células pueden estar presentes en piel, pero también en mucosas de todo tipo, genital, respiratoria, digestiva, en las meninges y también en la coroides, que es la parte interna del ojo. La mayoría de casos, y en los cuales más podemos incidir, sobre todo a la hora de detección precoz y prevención, cutáneos, y un 5% en otras localizaciones. Y la mayoría de casos surgen sobre piel sana, es decir, no ha habido un lunar previo. Por lo tanto, esto nos debe dar cierta tranquilidad en el sentido de que los lunares que nos acompañan toda la vida no tienen por qué malignizar. Bien, ¿cómo de frecuente y cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo del melanoma? Centrándonos sobre todo en nuestro entorno, en el entorno español. Pues fijaos, es un tumor que desde el punto de vista tanto de la dermatología como de la oncología no es el tumor más frecuente. Se calcula que en el mundo unos 160.000 casos se diagnostican todos los años. Esto pues es algo que si lo comparamos con colon, mama o pulmón, está muy, muy por debajo de las causas más frecuentes de cáncer. Pero junto con el cáncer de pulmón en mujeres especialmente, es el tumor maligno que más está aumentando de incidencia. Y uno podría pensar que es gracias a las campañas de screening poblacionales, a que la gente es más cuidadosa, pero todavía se sigue diagnosticando una proporción de lo que nosotros llamamos melanomas gruesos, que ahora veréis la importancia de lo que es melanoma grueso, que va en proporción a este aumento de incidencia. Es decir, está aumentando su incidencia y también está aumentando la incidencia de los melanomas, por así decirlo, de alto riesgo. El riesgo de desarrollar melanoma es menos de un 2% a lo largo de la vida de cualquier individuo y en España pues era una causa de muerte relativamente infrecuente dentro de las causas de mortalidad global. En España, en torno a unos 1.500 casos de melanoma por cada sexo y en torno a una mortalidad de unos 400 pacientes en cada uno de los sexos, es decir, en torno a unos 800 pacientes al año diagnosticados de melanoma fallecen en España, que es un número que, aunque sea pequeño en comparación con otros importantes, es importante para aquel que le toca. Los factores de riesgo fundamentales, exposición solar, es el único sobre el cual podemos intervenir a día de hoy. Luego, nuestras características cutáneas, una cosa que se llama el fototipo. Hay unos 5 fototipos que veis por cantidad de melanina y por facilidad de quemarse ante el sol. La mayoría de los españoles estamos o están en estos fototipos. Yo estoy un poco más aquí, tengo una piel de mucha peor calidad de lo habitual. Y cuanto más cerca estemos del fototipo 1, más facilidad hay de desarrollar un melanoma. Cuanto más se nos queme la piel, más facilidad. La presencia de muchos nevus, aunque os he dicho que la mayoría de melanomas surgen sobre piel sana, es también un factor de riesgo muy conocido. Y luego sobre los sexos hay bastante discusión, porque la mayoría del mundo el sexo predominante en melanomas en el varón, aquí en España parece que es al revés, que hay una mayor tendencia a melanomas en mujeres y prácticamente epidemiológicamente pues están empatados en frecuencia. Luego, algunas palabras sobre el melanoma familiar y sobre cáncer familiar. Yo me dedico a cáncer familiar, entre otras cosas. Aproximadamente en torno a un 15% de los pacientes con melanoma tienen algún tipo de carga familiar. Esta carga familiar es menor que, por ejemplo, en cáncer de colon o en cáncer de mama. Entonces, este es el porcentaje aproximado que puede haber de pacientes que cumplen criterios de melanoma familiar. Ahora os comento en qué consiste eso, pero muy poquitos pacientes van a tener mutaciones germinales, que son las que se heredan de nuestros ancestros, nos confieren un riesgo por tenerla y se pueden transmitir a nuestras generaciones. En España, en el GEM, hicimos un estudio grande en el que planteamos cuántos pacientes con melanoma diagnosticados tienen criterios de melanoma familiar. Y en torno a un 16% tienen algún criterio de riesgo para melanoma familiar, pero solo un 7% tienen la definición clásica, que son 2 o más casos de melanoma en la familia. Y de estos, en torno a solo un 25% tienen mutaciones en el gen que más explicamos, P16. Entonces, si en algún momento alguien es diagnosticado un melanoma familiar que además tiene una alteración genética, es decir, un melanoma hereditario, hay que saber que a día de hoy esa información puede ser útil, no desde un punto de vista de prevención primaria, porque no tenemos, como por ejemplo en el cáncer de mama y ovario hereditario, en el que están las cirugías preventivas, aquí no vamos a quitar la piel, obviamente, pero sí en términos de diagnóstico precoz. Unas buenas visitas por parte de los dermatólogos y un buen seguimiento en las unidades de cáncer familiar hace que estas personas que tienen mucho más riesgo de tener melanomas se detecten los melanomas en fases muy iniciales. Bien, la edad también es un factor de riesgo. La edad es el factor de riesgo probablemente más universal de los tumores. Según crecemos, nuestras células acumulan errores y hay más posibilidades de desarrollar tumores. Pues también es un factor de riesgo conocido en el melanoma. Pero bien es cierto que hay un porcentaje nada desdeñable de pacientes que son diagnosticados alrededor de los 50 años. Si bien os había comentado que el melanoma en frecuencia es un tumor, vamos a decirlo todas las comillas, poco importante en números, en términos de años perdidos de vida por causa oncológica, está entre la primera y segunda causa, siempre parejo a las leucemias. Es decir, la mortalidad que produce el melanoma produce una mortalidad en pacientes relativamente jóvenes. Y eso desde un punto de vista humano es un drama, te mueras a la edad que te mueras, pero desde un punto de vista social influye y mucho en la carga social de un país civilizado. Hay algunas características diferenciales en los sexos, probablemente esto es por la exposición solar, es más frecuente en varones en el tronco y en las mujeres es más frecuente en las piernas, aunque esto seguramente irá cambiando. Y una vez que sabemos lo que es el melanoma, ¿cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico fundamental se basa en una serie de características resumidas en la regla ABCD, en el cual una serie de características de una mancha que salga en la piel o una mancha que ya estaba en la piel, si cambian, nos tiene que hacer tener una cierta alarma. Aquí los dermatólogos son los que tienen la batuta. Un buen dermatólogo es el único médico que puede dar una garantía de curación a un melanoma. Ellos tienen herramientas como la dermatoscopia, la microscopía confocal, que puede hacer incluso ahorrar una biopsia, pero el gol estándar sigue siendo la biopsia, ¿vale? Analíticas, marcadores, exploraciones radiológicas se suelen hacer en melanomas más avanzados y es dudosa cuál es su eficacia. Estas son las reglas ABCD. A es de asimetría, una mancha con bordes asimétricos en lugar de redondita tiene más riesgo. B es de bordes irregulares. C es de cambios de color. Y la D es de diámetro. Un diámetro mayor de 6 milímetros en una mancha en la piel pues nos tiene que hacer sospechar. La sospecha es mayor cuando se combinan por lo menos dos de estos factores. Bien, hay una serie de formas clínicas que vamos a resumir ahora en unas imágenes que había aportado el doctor Berrocal, pero probablemente las características clínicas que se definen en cómo crece el melanoma y dónde crece el melanoma están cayendo ya en desuso con la biología molecular y nos fijamos más en determinadas características moleculares. Los más frecuentes son los de extensión superficial, son melanomas que crecen más lento, pero hay otros melanomas que crecen más rápido, que son los que se llaman melanomas nodulares, que son capaces de hacer bultos. Generalmente los melanomas suelen ser manchas de la piel, pero estos hacen bultos. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento más agresivo. Luego hay una característica, un melanoma peculiar, que son los léntigos malignos melanomas, que son melanomas de muy buen pronóstico, generalmente bastante extensos en superficie, que afectan más a personas mayores que han estado mucho tiempo al sol. Luego están los melanomas acrales, que son melanomas que salen en zonas distales del cuerpo, los dedos de las manos, los dedos de los pies, que no tienen nada que ver con la exposición solar. Y luego están los melanomas de mucosas y uveales. Entonces, bueno, esto es el típico melanoma de extensión superficial. Este es el típico léntigo maligno en personas mayores con exposición crónica al sol. Este es el típico melanoma nodular, que es un melanoma con unas características generalmente más agresivas. Y luego melanomas más raros como los melanomas acrales, los melanomas de mucosas que pueden afectar a cualquier mucosa del cuerpo y por eso son realmente difíciles de diagnosticar, porque no nos miramos habitualmente por dentro de la boca, ni nuestro aparato genital, ni nuestro aparato digestivo. Y el melanoma uveal, que prácticamente lo que comparte con el melanoma es el nombre. Es una enfermedad radicalmente distinta que sale en la parte posterior generalmente del ojo, aunque puede salir también en el iris, que es la parte que nos da color al ojo, y es una enfermedad con un abordaje totalmente distinto. Bien, estadía, geoestadificación del melanoma. Los oncólogos tenemos una especie de manía de intentar clasificarlo todo según una serie de parámetros para establecer medidas, o bien de un seguimiento concreto o bien de un tratamiento específico. Y es la estadificación que muchos conoceréis si habéis visto informes, si sois pacientes o si sois familiares de pacientes, el TNM. Pues esto se basa en cosas tan pedestres como el tamaño del tumor, esa es la T, la N viene de nodes, que es las estaciones ganglionares, y la M viene de metástasis. La T antiguamente se clasificaba con una cosa que son los niveles de Clark, que es en qué nivel de profundidad de la epidermis y de la dermis está afectando el melanoma. Esto está totalmente en desuso y no tiene un impacto pronóstico, pero se siguen informando en los informes de anatomía patológica. Lo más importante es el índice de Breslow. El índice de Breslow es la capacidad en milímetros que tiene un melanoma cuando se hace invasivo. Y es tan importante que un solo milímetro es lo que nos marca la diferencia en pronóstico y en forma de hacer las cosas a posteriori para estudiar los ganglios. Si está por debajo de un milímetro y no tiene otros factores de riesgo, el pronóstico es muy bueno. Si está por encima de un milímetro, ya el pronóstico puede ser peor y podemos tener que hacer más cosas o un seguimiento más exhaustivo. Algo tan pequeñito como un milímetro, fijaos lo que puede llegar a cambiar. Si esto lo trasladamos a otros tumores como la mama o el pulmón, un milímetro es que no importa prácticamente nada. Y luego, pues con todo lo que tenemos, hacemos una clasificación en la que juntamos el tamaño del melanoma, la presencia o no de ganglios, que ahora hablaremos de ellos, y las características de las metástasis, que nos hacen pues hacer una serie de subgrupos de pronóstico. Yo creo que las clasificaciones pronósticas están muy bien, pero lo que queremos no es daros pronóstico, queremos daros soluciones a ese pronóstico. Y en el melanoma sí que la clasificación pronóstica nos hace cambiar un poco la forma de hacer las cosas, sobre todo en el melanoma localizado. En el melanoma metastásico no tiene tanta importancia eso, sino su perfil molecular, como veremos más adelante. Bien, ¿cómo tratamos el melanoma? Insisto, la única opción con garantías realmente fuertes de curación de un melanoma es la excisión quirúrgica cuando éste está localizado. Y si es sin ganglios afectos, mejor. Por lo tanto, los dermatólogos y los cirujanos son los que pueden curarnos de un melanoma. Por ello, la detección precoz es fundamental. ¿Cómo se hace la cirugía? ¿Cómo se hace la cirugía? La cirugía se hace de la forma más conservadora posible. Antiguamente, y todavía vemos algunos pacientes de melanoma largos supervivientes, se hacían unos auténticos boquetes en la piel tremendos, o sea, en plan quitar unos colgados, pero claro, no se tenía el conocimiento que se tiene ahora. Desde hace unos años, incluso se hizo un ensayo clínico en el que nos dice que, salvo que sea mucho más extenso de 2 centímetros, un margen de seguridad de un melanoma, independientemente del grosor, como máximo debería ser 2 centímetros. Esta parte de que los melanomas 2C tengan que hacer 2 o 3 centímetros está muy discutida. Y luego, según el tamaño del Breslow, también nos va a decir cómo actuar hacia la investigación de las estaciones ganglionares. Y es que los pacientes que tienen un Breslow muy finito no necesitan hacer ganglio centinela, porque la probabilidad de que esté afecto a los ganglios es prácticamente nula. Los que lo tienen un melanoma fino, es decir, menos de un milímetro, generalmente no se hace ganglio centinela, salvo que tengan algún factor de riesgo, como por ejemplo la ulceración. Y todos los demás se hace ganglio centinela. Hay escuelas que promulgan que en estos melanomas gruesos no es necesario. Nosotros, por ejemplo, en el Marañón hacemos ganglio centinela a todo melanoma que tiene más de un milímetro y nos da igual lo del grosor, siempre y cuando sea un melanoma que no se haya detectado un ganglio. ¿Y qué es esto del ganglio centinela? Pues esto es común al melanoma y a la mama, porque además el ganglio centinela lo inventó la misma persona, que es Morton, que es un cirujano que falleció el año pasado y que es una persona que ha hecho muchísimo por los pacientes. Como sabéis, la mayoría de tumores sólidos, cuando se escapan del control de donde subyacen, se escapan primero a los ganglios. Entonces, la probabilidad de que un tumor tenga afectación ganglionar, incluso si no la tocas o no la ves con la radiología, porque si ya la tocas o la ves con la radiología o tienes una biopsia previa, no hay ganglio centinela que valga, es elevada. Pero tan elevada es como no elevada es. Y entonces hacer linfadenectomías a ciegas, pues a veces lo que te hace es decir, ah, muy bien, le hemos quitado todos los ganglios, pero no tiene enfermedad. Entonces, pues se queda con las secuelas de la linfadenectomía. Para eso se inventó la técnica del ganglio centinela, en el cual es como cuando se escapa un tumor hacia los ganglios, empieza por el ganglio siempre más cercano y no salta, a diferencia, por ejemplo, de los linfomas no Hodgkin en concreto, pues vamos a ver si lo podemos localizar quién es ese primer ganglio al que llamaron centinela. Pues con un colorante, con un radiotraceador, en el momento de la ampliación de márgenes se ve y si pita un ganglio, se saca. Si ese ganglio es negativo, no hace falta linfadenectomía. Si ese ganglio es positivo, a día de hoy, depende de si tiene micro o macrometástasis, se puede ofrecer en los casos de micrometástasis, aunque todavía no tenemos la ciencia cierta, el no hacer la linfadenectomía. Y toda vez que la linfadenectomía tiene un objetivo fundamentalmente de estadificación. No está demostrado su objetivo terapéutico, pero a día de hoy todavía la seguimos haciendo porque no hemos demostrado tampoco lo contrario. Bien, el tratamiento de los estadios avanzados. Probablemente ahora, que este es el estadio a partir del cual los oncólogos médicos vemos la mayoría de melanomas, el reto fundamental es en aquellos pacientes que no son metastásicos viscerales, pero que tampoco son melanomas localizados, son aquellos que tienen los ganglios positivos. Tienen un alto riesgo de recaída y a día de hoy no tenemos ninguna solución definitiva canónica para la prevención de una recaída posterior. Probablemente es el mayor reto, porque estos pacientes, un porcentaje elevado recaen, pero otro porcentaje solo con la cirugía se curan. Y a día de hoy no sabemos quiénes son unos y quiénes son otros. Y se han probado muchísimas terapias que nosotros llamamos en oncología adyuvantes, es decir, después de la cirugía, para esta prevención. Fundamentalmente son la adyuvancia con el interferón alfa, la radioterapia en algunos casos seleccionados, sobre todo cuando los ganglios son muy grandes, y tratamientos que están un poco a caballo entre el estadio 3 y el estadio 4 para una enfermedad especial que se llama la enfermedad N2 y N3, que son lo que le llamamos metástasis en tránsito y satelitosis. Ahora veréis una foto. Y en el estadio 4, pues hay múltiples tratamientos, desde la cirugía o si es una metástasis aislada, la radioterapia con objetivos paliativos, pero el tratamiento sistémico, fundamentalmente ahora estamos viviendo una eclosión de nuevos tratamientos basados en la biología molecular del melanoma y en la inmunoterapia, de tal forma que la quimioterapia casi ya no la estamos utilizando, la utilizamos cuando estos nuevos tratamientos no funcionan. Estas son las metástasis en tránsito, son metástasis del melanoma, pero que no han ido a distancia, pero tampoco han alcanzado una estación ganglionar. Y se pueden tratar con resección quirúrgica, pero cuando no son abordables y en pos a lo mejor de ahorrar tratamientos para dejarlos al futuro en caso de que hubiera problemas más importantes, en algunos centros se hace una técnica que se llama técnica de perfusión aislada de miembro con quimioterapia hipertérmica, una quimioterapia antigua que se llama melphalan y que se utiliza a una temperatura alta. Es una técnica que tiene que hacerse en centros muy, muy, muy especializados. Nosotros, por ejemplo, no lo hacemos. Aquí en España, a bote pronto, se me ocurren que centros muy especializados son el General de Valencia, del doctor Berrocal, Virgen de Macarena, de Sevilla, CUN, de Pamplona y Clínic de Barcelona. Esos cuatro tengo entendido que sí que tienen bastante experiencia en ello. Pero es algo que es complicado. Es una técnica relativamente cruenta en la cual un miembro se aísla de la circulación, se hace una especie como de bypass para poder incluir en su circulación esta quimioterapia a alta dosis. Y tiene una tasa de éxito relativamente importante. Entonces, algunos pacientes seleccionados que tienen estas metástasis en tránsito se puede valorar como una opción. Es verdad que está cayendo en desuso, porque es muy difícil y porque estos pacientes también se han tratado con terapias nuevas y se ha demostrado también éxito en ellos. Entonces, ahí está para la elección. ¿Y qué es lo que necesitamos para el melanoma avanzado? Pues ya lo hemos comentado, en el melanoma avanzado estadio 3, el riesgo de recaída es alto, entonces necesitamos investigar para ver qué es lo que podemos hacer para prevenir este riesgo. Y en la enfermedad metastásica, hasta el 2010, no había, por desgracia, ningún tratamiento que hubiese demostrado una verdadera eficacia. Ahora vivimos buenos tiempos en el sentido de que por lo menos tenemos cosas buenas que ofrecer. Sobre la adyuvancia, pues no ha habido modificaciones a día de hoy. En la parte sur de Europa y en Estados Unidos se sigue considerando estándar el interferón alfa. El interferón alfa es una citoquina que producen nuestras propias células del sistema inmune que se encarga de luchar contra infecciones víricas. Entonces, el tratamiento de interferón alfa, que es un año entero con este tratamiento, dado primero un mes por vena y luego subcutáneo, es muy discutido y muy discutible, porque tiene un perfil de efectos secundarios bastante importante. Es como estar un año entero con gripe, un perfil de efectos secundarios muy... No sé esta jovencita quién es. Un perfil de efectos secundarios psicológicos... es que la conozco y le puedo hacer bromas con ella. un perfil de efectos secundarios psicológicos importantes y psiquiátricos, que hace que en muchos centros, aunque lo ofrecemos de entrada al paciente, pues está en ficha técnica, lo estemos desconsiderando. Y muchos ensayos clínicos que intentan avanzar, aunque os parezca una locura, la rama control consideran que es solo la observación. ¿Vale? En Estados Unidos ha surgido un nuevo tratamiento que es ipilimumab, que hablaremos de él en la enfermedad metastásica. Aquí en Europa no está aprobado. Luego podemos discutir si queréis. Este es un ensayo clínico que fue positivo con ipilimumab, pero los resultados, si los miramos en retrospectiva, son parecidos a los que se obtienen con interferón y con una toxicidad muy, muy elevada. En España todavía no está aprobado y yo sería muy cauto en caso de que si estuviera aprobado ofrecerlo a los pacientes. Los otros tratamientos modernos de los que vamos a hablar en la enfermedad metastásica están todavía en fase de análisis de datos de los ensayos clínicos. Probablemente se posicionen, probablemente no, no lo sabemos todavía. Entonces, el tratamiento de la enfermedad metastásica, que es donde más foco hay, donde más avances ha habido en estos últimos años, voy a intentar resumir en los dos grandes grupos de tratamiento: las terapias dirigidas, basadas en las mutaciones de BRAF, y la inmunoterapia, que va a ser un poco, si estuvisteis ayer en la inmunoterapia, un revival, porque me llamó a las 6 de la mañana Alfonso y no que tenía ganas de reciclarlo. Entonces, pues bueno, os voy a poner un poquito cosas parecidas ayer. Bueno, eso es broma. Entonces, los genes de mi melanoma, los genes del melanoma del paciente. Hemos hablado de los genes nuestros que pueden predisponer a desarrollar un melanoma. Esos son muy raros. Pero el melanoma es un tumor que tiene muchísimas mutaciones, alcanza muchísimas mutaciones en su desarrollo, y hay una que es de especial interés, que es la más frecuente y además la más importante, es la mutación del gen BRAF. Insisto, esta es una mutación del melanoma, que será en un 50%. No es hereditaria. No, los pacientes con melanoma BRAF mutado no lo han heredado ni su padre ni su madre. Es algo que ha sucedido en la génesis de su melanoma. Y es tan importante que a día de hoy, en un país como el nuestro y en cualquier país medianamente sensato, todo paciente con melanoma metastásico debería saber cuál es el estado de BRAF, porque nos va a ayudar a tomar decisiones importantes de tratamiento. Es relativamente fácil acceder a esto. Incluso centros que no tienen la posibilidad de hacer la mutación de BRAF pueden derivar la muestra a centros de referencia que de forma gratuita lo van a hacer y en un tiempo muy razonable de 5 o 6 días. Nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer la mutación de BRAF, pero hay una plataforma que se llama Biomarker que, enviando la muestra, te lo analizan en centros de referencia gratis, rápido, y luego encima te devuelven la muestra. Pues eso, que la ahorramos al hospital y el paciente lo va a recibir en el mismo tiempo. O sea que salvo falta de muestra, no debería haber ningún paciente con melanoma metastásico que no supiera su estado de BRAF. Se puede hacer tanto en el primer melanoma que tuvo el paciente, imaginemos un paciente que supuestamente estaba curado y recae tiempo después, como en una metástasis recientemente obtenida. No suele cambiar el estado de BRAF en la evolución del melanoma. Entonces, es tan importante por lo siguiente, porque BRAF es un gen que codifica para una proteína que está dentro de una cosa que nosotros llamamos las cascadas de señalización molecular. Son una serie de activaciones de proteínas en pasos que, ante señales externas, le dicen a la célula: prolifera, sobrevive, cabréate y expresa una serie de genes. Entonces, estas mutaciones lo que hacen es que esta vía de señalización, esta burocracia intracelular, esté completamente activada y esté enviando continuamente señales de prolifera, prolifera, prolifera. Y es muy importante porque desencadena toda esa cascada y el melanoma pues escapa de control. Lo bueno que tiene esta mutación es que hace que la proteína se pueda inhibir farmacológicamente con unos fármacos que son pequeñas moléculas, son tan pequeñas que pueden ser tomadas por boca y pueden pasar al torrente sanguíneo e ir ahí donde está la mutación. Y entonces, ¿por qué es importante? Precisamente porque existen tratamientos para estos pacientes. Y sabemos que los pacientes con melanoma y metástasis que tengan, importantísimo, que tengan la mutación de BRAF, tienen mayor control de su enfermedad, más duradero y mejor calidad de vida que esos mismos pacientes cuando se trata con quimioterapia. Se hizo a través de dos ensayos clínicos que demostraron que eso era así. Y si se les trata desde el inicio de la enfermedad. También sirven si han recibido un tratamiento previo, aunque ahora ya en esta época, en 2016, es difícil, salvo que hayan recibido inmunoterapia, que hayan recibido algún tratamiento distinto a los inhibidores de BRAF. Porque, insisto, la mutación de BRAF nos dice que los pacientes se benefician de los inhibidores de BRAF, pero no nos dice que no se beneficien de otros tratamientos, como por ejemplo la inmunoterapia. Y son tratamientos orales, se pueden tomar en casa, tienen su perfil de efectos secundarios, que suelen ser bien tolerados. Y en España a día de hoy tenemos dos disponibles y financiados por la Seguridad Social, que son Bemurafenib y Dabrafenib. Pero además seguimos avanzando, y esto es uno de los grandes avances que ha habido en la comprensión de la enfermedad del melanoma metastásico. Y es que, por desgracia, no todo es tan bueno, y cuando uno inhibe, toca un punto muy importante, la biología del tumor, los tumores aprenden, son entidades que están en nuestro cuerpo, pero que lo único que quieren es sobrevivir y multiplicarse, y adquieren resistencias. Y estas resistencias, curiosamente, suceden escapándose estos melanomas tratados con BRAF a través de activación de otras proteínas de esta burocracia intracelular, de la señalización intracelular, como por ejemplo MEK. Y MEK, lo bueno que tiene es que si hay un melanoma BRAF mutado que le está activando del todo, este MEK no necesita estar mutado para ser activado, ¿vale? Y por lo tanto puede ser inhibido también farmacológicamente. Y entonces lo que sabemos es que combinando inhibidores en paciente BRAF mutado, insisto, combinando inhibidores de BRAF con inhibidores de MEK, otro tratamiento oral, conseguimos que aquellas respuestas que eran más importantes, más duraderas y que daban mejor calidad de vida, sean, con esta doble combinación, más importantes, más duraderas y además con mejor calidad de vida que los pacientes que reciben la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque además tienen menos efectos secundarios cutáneos. Luego podemos hablar de eso. Y en España está disponible y financiado por la Seguridad Social al menos una de estas dos combinaciones, dabrafenib más trametinib y bemurafenib más cobimetinib, que está financiado desde junio o desde mayo. Entonces están disponibles para un paciente que pueda ser candidato a estas terapias. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que saber siempre sobre BRAF? Que debemos saber si nuestro melanoma tiene la mutación BRAF o si no la tiene, de cara a planificar el tratamiento. Que si la tiene, una de las mejores opciones, y pongo ese asterisco porque ahora vamos a hablar de la inmunoterapia, es la combinación de inhibidores de BRAF y MEK, tanto si no hemos recibido tratamiento previo como si lo hemos recibido. Y como veremos, la inmunoterapia también es efectiva en pacientes con mutación de BRAF. Lo bueno que tienen los pacientes con la mutación en BRAF es que pueden tener beneficio de distintos tratamientos. Y vamos con la inmunoterapia, con algunas diapositivas de ayer, otras más nuevas. La inmunoterapia, y este congreso creo que no está siendo ajeno a ello, está revolucionando, como sabéis, el tratamiento del cáncer. Están saliendo todos los días noticias de nuevas aprobaciones de fármacos o nuevos ensayos clínicos con fármacos que lo que se encargan es de utilizar a nuestro sistema inmune como arma. Esto no son fármacos que atacan al tumor como estos que hemos hablado de los inhibidores de BRAF o como las quimioterapias para cualquier tumor. Utilizan nuestro sistema inmune como arma. ¿Y qué interés tiene nuestro sistema inmune como arma? Pues desde hace mucho tiempo se conoce una cierta relación amor-odio entre el sistema inmune y los tumores. Se postula, y hay bastantes datos, a favor de que en situaciones de normalidad nuestro sistema inmune, así como nos defiende de bichos que hay en el ambiente, nos puede defender de células que se rebelan y que expresan determinadas proteínas que son detectadas como algo extraño. Y por lo tanto, nuestro sistema inmune está diseñado para eliminar a lo extraño. Y esto se sabe desde hace más de un siglo. Incluso hubo ciertas pruebas de concepto, como la desarrollada por este médico americano, William Colley, que era un cirujano, que era basado en unas toxinas. Esto fue una observación clínica que él hizo de una paciente con un sarcoma, que encima de ese sarcoma hizo una infección bacteriana, una erisipela. En esa época no existían antibióticos, no existía quimioterapia, solo estaba la cirugía y estaba empezando la radioterapia. Y esa paciente, de una forma milagrosa, se curó. Entonces él postuló que a lo mejor esas guarrerías que producía la infección podía tener un potencial terapéutico y trató a una serie de pacientes con un éxito moderado, pero un éxito para esa época, y se postuló la primera idea de que nuestro propio sistema inmune podría acabar o controlar el tumor. Es verdad que por la época en la que se hizo, en la cual estaba más en auge el tratamiento quirúrgico y radioterápico, se abandonó un poco todas estas ideas. Luego vinieron a mitad del siglo XX las quimioterapias, y luego bien es cierto que otras estrategias muy similares fracasaron, por desgracia. Entonces, ¿por qué fracasaron? Porque probablemente no supimos identificar cuál era la clave para activar el sistema inmune. Estábamos muy empeñados en estrategias de vacunas, de meterle sustancias al cuerpo para que fueran reconocidas por el sistema inmune, y luego se dieron cuenta que era otra estrategia, que ahora os comentaré. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que el sistema inmune, bien de forma espontánea o bien de forma inducida por fármacos, responda ante un melanoma o ante un tumor, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, los que se están experimentando ahora? Pues primero, el tumor tiene que expresar antígenos extraños. Un antígeno es una proteína que puede ser presentada por el sistema inmune para decir, oye, esto es normal, respétalo, u, oye, esto es algo extraño, destrúyelo, como te hemos enseñado en tu desarrollo inmunitario. Pero no solo tiene que expresar esos antígenos, sino que el sistema inmune sea capaz de reconocerlos. Y que además, una vez que lo reconozca, no se duerma los laureles y lo ataque. Entonces, estos tres pasos son los tres pasos fundamentales. Y son los tres pasos donde modulamos un poco con estos fármacos. Entonces, en circunstancias normales, se postula que un tumor es capaz de producir antígenos que son extraños al cuerpo. Cuando somos pequeños, hay un órgano muy importante que es el timo, que suele involucionar y que lo que hace es que por ahí pasan todos los linfocitos cuando son muy inmaduros, y se les enseña a que si se reconocen partes de nuestro cuerpo, ahí se van presentando antígenos de nuestro cuerpo, que se estén quietos, incluso que se suiciden esos linfocitos. Y entonces los linfocitos que sobreviven son aquellos que han reconocido lo propio. Si se encuentran con algo extraño, lo pueden reconocer y atacar. Pues en situaciones normales, el sistema inmune, que tiene muchas células, una de ellas son las células presentadoras de antígenos, le dice a nuestros linfocitos que si esto le parece normal, si el linfocito eso no lo ha aprendido en su guardería del timo, dice pues no le parece normal y va a atacarlo, lo ataca y lo destruye. Es la teoría de la inmunoedición. Pero a veces el tumor, que no deja de ser una entidad que lo que quiere es crecer y sobrevivir, se busca las vueltas, no porque sea inteligente, sino es simplemente una cuestión evolutiva. Se busca las vueltas para evadir al sistema inmune, que es lo que llamamos inmunoedición e inmunoignorancia. Y es que a veces las células tumorales esconden los antígenos. Tiene una característica, una peculiar forma de esconder los antígenos. Entonces, pues si tú no lo ves, esto es como los casos de corrupción, pues hasta que no se salen a la prensa, pues no se ven, pues están ahí escondidos, pues los linfocitos no los ven. U otras veces expresan antígenos normales. Los tumores, por mucho que no nos guste, son nuestro propio cuerpo. Y por lo tanto, producen proteínas que son similares a las que producimos nosotros. Y otras veces, por un mecanismo curioso, liberan unas sustancias que se llaman citoquinas, que son inmunosupresoras, que lo que hacen es engañar al sistema inmune y le dicen que esto es normal. Y otras veces, y este es el mecanismo más interesante, no porque sea el más importante, sino porque es el que nos está dando traducción clínica inmediata, es decir, opciones terapéuticas disponibles a día de hoy, es que el linfocito es capaz de reconocer un antígeno, es capaz de decir que es extraño, es capaz de localizar dónde están esos antígenos e intentar ir a destruirlo, pero por motivos extraños no puede atacarlo, no le dejan. Y esto es porque los tumores producen una serie de proteínas en su membrana que son capaces de activar unos receptores que tienen los linfocitos que sirven para que los linfocitos no se cabreen mucho, que son los más importantes, los que más conocemos, CTLA4 y PD-1, de tal forma que si el tumor expresa esa serie de proteínas, se une y le da un interruptor de off. Y el linfocito está ahí y dice, no, si a mí me han dicho que esto es extraño, lo tengo que atacar, pero es que me están impidiendo que ataque. Y todo esto es por la activación de estas proteínas. Pues por suerte, y después de muchos años de investigación, todos estos conceptos de PD-1, CTLA-4, es de los años 90. Y surgieron, digo, por hacer un poco apoyo a la investigación básica, más absolutamente básica, surgieron de gente que estaba investigando proteínas en linfocitos que aparecían y desaparecían, que las activaba si el linfocito se quedaba como así apoyardado, o sea, se quedaba tonto. Pues todo eso que era con investigación básica, que no tenían ningún objetivo de hacer patentes, ningún objetivo de oncología translacional, no había ningún feed de por medio, ni historias de estas, hilando, se dieron cuenta que podría ser unos frenos naturales que tenían los linfocitos y esos frenos a lo mejor se estaba aprovechando el cáncer de ellos. Entonces, ¿por qué no inhibirlos? ¿Por qué no bloquearlos con los bloqueadores de las proteínas, que son los anticuerpos? Pues después de un tiempo de desarrollo surgieron dos grupos de fármacos, los anti-CTLA-4, que son anticuerpos pues como el ceftín, el Avastin, que conoceréis, que bloquean ese CTLA-4 y por lo tanto le quitan el freno. Y lo que hace el linfocito es revolucionarse. Y lo mismo con el PD-1. Los anti-PD-1 son pembrolizumab y nivolumab. Es decir, no era echarle gasolina al sistema inmune, era quitarle el freno. Ya la gasolina la tenía suficiente. ¿Y cuándo usamos estos fármacos? Y nos vamos a centrar en melanoma, obviamente. Pues aquí también ha habido unos avances bastante importantes, porque hasta hace poco utilizábamos ipilimumab, que es el anti-CTLA-4, el primero que salió, en pacientes a los que no les había funcionado un tratamiento previo, que en esas épocas eran fundamentalmente quimioterapia. Luego, en 2015, y después de varias peleas regulatorias, nos dejaron utilizar este fármaco en pacientes que no habían recibido ningún tratamiento. Pero es que duró muy poco eso, y por suerte duró muy poco, porque cuando las cosas duran poco es porque avanzamos hacia adelante, y es que nivolumab y pembrolizumab, que son los anti-PD-1, son inmunoterapias un poco más modernas, esto es incómodo para la oreja, ¿eh? Me va a salir aquí. Hoy, pues pongo por testigo a Gepa que esto es muy incómodo para mis orejas. Dicho lo cual, de la oreja, ¿en qué estaba? Sí, que nivolumab y pembrolizumab demostraron ser más eficaces que la quimioterapia en pacientes a los que no les había funcionado ipilimumab. Ese fue el primer avance, es decir, que de alguna manera teníamos tratamientos más allá del ipilimumab. Y en 2016 cambiaron las cosas, cambiaron tanto que se ha demostrado que tanto pembrolizumab como nivolumab son mejores en estas circunstancias, cuando se empieza por ellos y se compara con quimioterapia o cuando se empieza con ellos y lo comparamos con ipilimumab, que era la anterior inmunoterapia estándar. De tal forma que ipilimumab a día de hoy se puede reservar para aquellos pacientes que no les ha funcionado estas nuevas inmunoterapias y que no tienen acceso a algún otro tratamiento. Ojo, y lo pongo aquí en rojo, porque es una estrategia que no está refrendada por ningún ensayo clínico. Está refrendada por el paso del tiempo, es decir, es que no nos ha dado tiempo a comparar distintas cosas. Vamos un poco por detrás. Y si bien es verdad que es algo que podemos hacer, en la medida de lo posible, a los pacientes que estén en esta situación que no les funcionan los anti-PD-1 hay que incluir los ensayos clínicos, porque no ha sido demostrada esta estrategia, además, por motivos que desconocemos, tiene más toxicidad que cuando utilizamos el ipilimumab primero. Entonces, animar a todas las sociedades de pacientes a incluir a pacientes en ensayos y animar a todos los compañeros oncólogos a, si no tenemos un ensayo clínico, derivar a los pacientes al hospital del vecino para participar en ensayos. Porque los ensayos, y habréis oído hablar mucho de ellos en este foro, no es tener a la gente como conejillos de indias, eso no es así. Es todo ensayo clínico al paciente en una situación concreta y refrendado por comités de ética de gente que sabe de lo que está hablando, se le va a ofrecer por lo menos la terapia estándar en ese momento. Y a lo mejor pues, se le puede ofrecer algo más o no, que se le ofrece al azar simplemente porque no sabemos cuál de las dos estrategias es mejor. O sea, esto yo creo que tenemos que seguir avanzando con los ensayos clínicos. Bien, algunas peculiaridades de la inmunoterapia, que son la respuesta y la toxicidad, y esta va a ser la última parte antes de que queráis hacerme preguntas. La primera es la respuesta. Cuando uno va a la consulta y le hacen un escáner después de haber sido tratado con quimioterapia, pues muchas veces el oncólogo le dice, pues estás en respuesta o estás en estabilidad o hay progresión. Que poco me gusta la palabra progresión, pero la tenemos porque progresión siempre tendría que ser algo positivo y no algo negativo, ¿no? Es una reflexión, pero ya la tenemos instaurada esa palabra. Entonces, a veces con la inmunoterapia sucede, como con la quimioterapia, las terapias dirigidas, que hay una respuesta convencional, se reduce o bien se estabiliza. Pero hay veces, y esto con terapias dirigidas o con quimioterapia no debería ser así, crecen los tumores. Si uno está en tratamiento con quimioterapia y el tumor crece, eso significa que está fracasando el tratamiento. Pero con la inmunoterapia no siempre es así. Y es algo que tiene su lógica. Estamos utilizando nuestro sistema inmune como arma. Ese sistema inmune hace un seek and destroy, ¿no? Busca y destruye. Entonces, en fases iniciales lo que puede haber es una inflamación. No dejan de ser los mismos células inmunes que cuando se nos inflama una muela y se nos pone todo esto así. Pues esto a veces pasa y en algunas ocasiones, no tantas como quisiéramos, una aparente progresión se ve acompañada de una disminución del tamaño. En esto hay que estar muy finos todos, no solo el médico, sino también el paciente, ver cómo está el paciente en ese momento de esa supuesta progresión, para ver cuáles son las alternativas que tenemos después, para en un tiempo estrecho valorar si merece la pena continuar el tratamiento y reevaluar pronto para ver si es una falsa progresión. Y la toxicidad, probablemente, si esto se centra solo en tratamientos nuevos y quisiera enviar yo un mensaje, es que todos nos aprendiéramos la toxicidad de las inmunoterapias. La inmunoterapia, como es la activación del sistema inmune, el sistema inmune a veces se pasa de rosca y nos ataca a nosotros mismos. Y eso puede pasar. Y se produce una especie como de enfermedad paninmune. Hay pacientes que ni se enteran, pero hay pacientes que tienen toxicidad y como el sistema inmune puede ir a cualquier sitio del cuerpo, puede afectar a prácticamente todo el cuerpo. La más frecuente afectación es la de la piel, una inflamación de la piel que suele ser moderada, no suele tener grandes problemas, pero hay otras afectaciones que nos preocupan más, como por ejemplo la afectación del aparato digestivo en forma de diarrea. Hasta que aprendimos a utilizar estos fármacos y a manejar sus efectos secundarios, la diarrea era el gran problema de los ensayos clínicos y los pocos pero significativos casos que morían a causa de toxicidad, que es lo que menos nos puede gustar a un oncólogo, es que un paciente se muere de una toxicidad, un tratamiento que tú le has puesto, eso es dramático, pues eran fundamentalmente por diarrea. Ahora ya no debería pasar eso, si conocemos, o si pasa, que no sea porque no se hayan puesto todos los medios. Luego está la hepatitis, que es una inflamación del hígado, que generalmente se expresa simplemente en que las transaminasas se elevan en las analíticas, pero no tiene por qué hacer daño al paciente, pero a veces se nos puede pasar. Y luego estamos viendo otras alteraciones más raras, como la neumonitis, que es inflamación del pulmón, uveítis, que es inflamación del ojo, alteraciones neurológicas son muy raras de distinguir de otras condiciones, y alteraciones endocrinas, que son muy ominosas, porque se puede afectar el tiroides o se pueden afectar otras glándulas, y el paciente lo que está es pues, un poco más cansado, pero uno dice, bueno, pues un paciente oncológico que pues, por su carga tumoral pues, puede tener más cansancio, pues no, a veces es porque la inmunoterapia está haciendo que bajen las hormonas. Lo bueno de estas alteraciones endocrinas es que si las detectas, con sustituir a la hormona que te falta es más que suficiente. ¿Ya? Bueno, es que hemos empezado más tarde, ¿no? Vale. Pues eso, lo importante es detectar estos efectos secundarios y que todos estemos muy bien educados, porque lo bueno de estos efectos secundarios es que si detectan de forma precoz o si son efectos graves, vamos a pasar por aquí, con corticoides la mayoría de los pacientes responden muy bien. Y a pesar de que los corticoides son inmunosupresores, no le quitan la efectividad en la mayoría de los casos a la inmunoterapia. Vale, entonces, conclusiones. Pues que la detección precoz y la moderación y protección de la exposición solar son las claves para las expectativas de curación de la melanoma. Y el único tratamiento curativo es la cirugía. El tratamiento preventivo postcirugía se reserva para estadios 3. Es discutido y discutible la radioterapia y el interferón a altas dosis. Por lo tanto, aquí hay un foco de mucha importancia en ensayos clínicos. Que para el tratamiento de la enfermedad avanzada es imprescindible, impepinable en España a día de hoy conocer el estado de BRAF para poder seleccionar bien los tratamientos. BRAF mutados se benefician de inmuno y de BRAF inhibitors. BRAF nativo se benefician de inmuno. Y que si elegimos inmunoterapia a día de hoy es mejor empezar por un anti-PD-1. Y de nuevo, no todo está terminado, por desgracia, y tenemos que seguir avanzando y la única forma de avanzar es participar en ensayos clínicos. Quería terminar simplemente recordando que tenéis a vuestra disposición en la página de GEPAC un manual online que ha sido revisado por miembros del GEM, en concreto por el doctor Berrocal, y que explica con palabras más sencillas y seguro que más elegantes que las mías pues todo lo que os he comentado por aquí. Muchas gracias. La presentación está aquí, para uso y disfrute de quien quiera. Bueno, ahí se queda. Resultados de esos ensayos clínicos, cómo es, cómo va. No, a día de hoy la terapia intermitente no tenemos resultados. La terapia intermitente se postuló con unos modelos animales, lo hizo Martin McMahon, que es un investigador muy importante en melanoma, que veía que los ratoncitos con melanoma BRAF mutados, si se trataba continuamente con los inhibidores de BRAF, iban bien, pero si lo hacías de forma intermitente, parecía que iban mejor. Probablemente porque estás haciendo una especie de selección, de quitar presión sobre los melanoma, sobre los melanomas BRAF mutados, y permites ahorrar resistencias. Con la terapia combinada hay varios ensayos. Uno de ellos es el ensayo del Grupo Español de Melanoma, que lo que compara es bemurafenib y cobimetinib en el tratamiento estándar, 4 semanas de bemu, 3 semanas de cobimetinib y su semana de descanso, frente a hacer esto 2 semanas sí, 2 semanas no. Está abierto, es para pacientes que no estén recibiendo el tratamiento, obviamente, pero todavía no tenemos la respuesta a esa pregunta. Es decir, el potencial papel de las terapias intermitentes es absolutamente teórico. El ensayo clínico nos dará la idea de si es igual, mejor o peor, y si tiene menos toxicidad el tratamiento intermitente. Yo creo que ese ensayo será positivo si son iguales y nos ofrece menos toxicidad la terapia intermitente. Con eso yo lo consideraría positivo. Sí. Es un... Ya. El melanoma espitzoide o el nevus de Spitz es probablemente uno de los grandes problemas que tienen los dermatólogos y los patólogos, porque tienen características que a veces son indistinguibles de la benignidad y la malignidad. Entonces tú puedes elegir dos caminos. El camino de considerar que todos los nevus de Spitz son malignos y tratarlo como si fuera un melanoma, y te estarás equivocando en los que no lo sean. O al revés, haces seguimiento y te estarás equivocando en los que siguen. Es un problema, fundamentalmente más en niños que pacientes adultos. Curiosamente, no eres una niña, eso. Por eso, es una variante realmente difícil. Entonces, claro. Pues estupendo. Claro. Pues en ese momento, por las características, no solo que sea un nevus de Spitz, sino algunas características. Sí. Hombre, en el peor de los casos que sea un melanoma variante spitzoide, el que tengas el ganglio negativo es el segundo factor pronóstico más importante. Te salió positivo. Pero el resto. No, digo el ganglio. Entonces, eso es el segundo factor pronóstico más importante. Ya. Sí, y es un problema de diagnóstico. Hay algunas plataformas, ahora en el 12 de octubre, están intentando investigar algunos marcadores inmunohistoquímicos que te hagan distinguir muy bien entre uno y otro. Pero todo el ADN. Sí. Bueno, el Ramón, los dermas son muy buenos. Yo me llevo muy bien con ellos. Son gente estupenda. Hazles caso. Por eso digo que eso en la punta del iceberg, los factores de riesgo. Te pasa igual que a mí, mira qué piel de mala calidad tengo. Yo como me pongo al sol, mal negocio. Bueno. Sí. En el mejor de mis conocimientos, una queratosis seborreica es una enfermedad benigna molesta, puede ser a veces porque recae, pero no es un factor de riesgo de melanoma. Otra cosa es que comparte un factor de riesgo común, que es la exposición al sol. Pero eso no quiere decir que si es una queratosis, y se ha visto un dermatólogo, los dermatólogos saben lo que es una queratosis seborreica, obviamente mucho mejor que yo, pues el tratamiento quirúrgico o el tratamiento con láser o con fototerapia, con lo que sea, se reserva pues, si te molesta o si va haciendo, pero en el mejor de nuestros conocimientos no es un factor de riesgo la queratosis en sí. Es decir, de una queratosis no tiene por qué surgir un melanoma. No debería. Primer grado, sí. Por ejemplo, yo y mi hermano, dos casos. Padre e hijo, primer grado, a diferencia de la seguridad social, que tiene otras cosas del primer grado, son padres, hijos y hermanos, no más. Buena pregunta. Hay unas familias que son, por suerte, infrecuentes, que tienen sobre todo asociación con cáncer de páncreas. Esto es muy, muy, muy raro. Pero si no hay asociación de cáncer de páncreas, en el cual sí que se recomienda enviar a centros de excelencia en el diagnóstico de cáncer del seguimiento de cáncer de páncreas, por ejemplo, Ramón y Cajal tiene una muy buena línea, se recomienda solo el screening cutáneo, porque otros tumores es raro. Y el P16 no se asocia al melanoma uveal. El melanoma uveal familiar, que es ya de lo raro, lo rarísimo, hay otro tipo de mutaciones. BAP1, por ejemplo, se ha visto, pero eso es muy, muy raro. Buena pregunta. Hay ya un ensayo del LIKOG, que es el grupo alemán, en el que los pacientes con micrometástasis, al igual que se está haciendo ahora en la mama, se les autoriza a hacer linfadenectomía u observación. Y no ha demostrado impacto en supervivencia global, que es lo que nos importa, ni impacto en supervivencia libre de metástasis en otro sitio. Sí que cierto grado de mayor frecuencia de recaídas en donde no has quitado los ganglios, pero a día de hoy con los nuevos tratamientos no sé si eso va a ser muy, muy importante. Creo que llegaremos, falta el ensayo póstumo de Morton, que es el MSLT2, que creo que este año que viene tendremos resultados, nos dará la misma respuesta que nos dio en mama. Una mama, una micrometástasis, no linfadenectomía. Eso está claro, pues en melanoma a lo mejor llegaremos a eso. La mutación en BRAF da algo de peor pronóstico. Tienen algo de menor supervivencia, suelen ser más jóvenes y tiene más frecuencia de aparición de metástasis cerebrales. Exacto. Sí, le hemos dado la vuelta. Lo que pasa es que ese dar la vuelta no ha sido tan impresionante en términos de las pacientes de cáncer de mama con la amplificación de HER2, en el que una enfermedad de muy mal pronóstico se convierte ahora mismo en la de mejor pronóstico. El melanoma seguía siendo mal pronóstico, el BRAF mutado y el BRAF no mutado, un poquito peor pronóstico el BRAF mutado, pero los señores de BRAF pues lo disminuyen ese mal pronóstico, por suerte. ¿Me puedo quitar esto sin que me graben mis improperios? Menos mal que no me he metido en